Por estas fechas en las calles de México convive el Halloween venido de Estados Unidos con los altares tradicionales del Día de los Muertos, una fiesta única durante la cual proliferan altares y ofrendas de frutas y colores en todo el territorio mexicano. En la Ciudad de México fuimos al encuentro de Rodolfo Rodríguez Castañeda, director del Museo Nacional de Culturas Populares, quien nos explicó la importancia y alcance de esta fiesta.
Rodolfo, y bueno, explíquenos esa gran fiesta que ustedes hacen aquí en todo México, la Fiesta de los Muertos, una fecha crucial en el calendario para todos los mexicanos.
Así es, lo expresas muy muy bien. Yo creo que la celebración de Día de Muertos es la fecha más especial en México, porque es un momento como de reconciliación, es un momento como de, con las ausencias, me quiero decir, ¿no?, de los seres queridos. Es un momento de regocijo. Es muy extraño que dicen, ¿no?, que los mexicanos celebramos la muerte con alegría, pero sí se trata un poco de eso, ¿no? Es homenajear a nuestros difuntos, agasajarlos con la comida que les gustaba en vida, con la bebida favorita. Entonces, esta tradición, efectivamente, declarada además Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad desde en 2008, no en todo México se celebra, no de esta manera. En los estados fronterizos es distinto. Entonces, el museo cada año elige una región porque cada región lo celebra con una serie de particularidades que justamente, ¿no?, en eso radica la riqueza, la diferencia. Entonces, en esta ocasión, este año, invitamos a pueblos originarios de la Ciudad de México. Son más de 200 aproximadamente, sobre todo en las delegaciones periféricas, por decirlo así, es donde más se conservan esas tradiciones. Unas son prácticamente rurales, ¿no? Milpalta, por ejemplo, es una delegación rural. Invitamos a los portadores, ¿no? En este caso vinieron gente de la comunidad que hace las ofrendas, así de cada uno de los barrios que ves aquí, de la delegación Tláhuac, de Milpalta, de Xochimilco. En cada ofrenda ven una cédula donde se explica exactamente los significados. Como significados generales, repito, sí está la comida que le gustaba a quienes estamos dedicando la ofrenda. En el caso de los niños, pues hay juguetes, los dulces también, lo que les gustaba. También hay una serie de tradiciones o creencias. Un día llegan los niños, otro día llegan las almas o los espíritus de los adultos. Antes del 1 y el 2 llegan la gente que murió, por ejemplo, en un accidente, o no bautizados, o los no nacidos. Ay, es infinita, bueno, casi, ¿no? Prácticamente las maneras de dedicar, cómo se hace la comida tradicional, están los dulces de la temporada. No nos podemos imaginar, yo creo, una ofrenda sin la flor de cempasúchil, que es de esta temporada, que le da este color y olor tan característico.
A ver, y vamos a acercarnos a uno de estos altares. Tengo entendido que hay pisos. Cuéntenos un poco cómo se estructura una ofrenda, un altar así.
Sí, exactamente. Hay niveles, exactamente. Se pueden hacer ofrendas hasta 7 niveles y tiene todo un significado cada uno de estos niveles. Estamos aquí delante de una ofrenda que tiene 3 niveles. En la parte superior siempre se pone el retrato de a quién se le dedica la ofrenda. Hay, por ejemplo, en Huaquechula, Puebla, cuando el muerto es de ese año, el retrato no lo vemos directamente. El retrato está de espalda o acostado y lo que se pone es un espejo, por ejemplo, porque el espíritu no podemos ver nosotros directamente al espíritu, ni es lo que vemos, es un reflejo. Entonces hay muchas costumbres incluso, ¿no? No es igual poner la ofrenda el año que murió la persona u otros años, ¿no? Entonces, mira, te describo los elementos. Por ejemplo, aquí esta ofrenda está dedicada a una señora que yo creo que le gustaba el tequila o el mezcal, porque por ahí vemos la botella. Bueno, característico obviamente es el pan de muerto, que el pan de muerto tiene muchas. Aquí en el centro de México conocemos el pan que tiene huesos y azúcar, y obviamente están las frutas de la temporada, que es la caña de azúcar, sobre todo aquí vemos las naranjas, las mandarinas, muy clásicas también de esta temporada. Las calaveritas de azúcar, que también se acostumbra a poner el nombre de la persona. Incluso esas se acostumbran como regalo, ¿no? Yo te daré un regalo con tu nombre, que son el tipo de cosas que luego ven como muy macabras en otros lugares, pero en realidad aquí es un homenaje, es una broma, es un...
No deseándole la muerte a nadie.
No, por supuesto que no, al contrario. Fíjate que es muy curioso, ahorita que mencionas eso, la celebración de Día de Muertos yo creo que es la tradición más viva de México, ¿no? Es muy, muy divertido si piensas en este juego, porque estamos celebrando la muerte, pero con gusto, es para agasajar a los espíritus. El agua no puede faltar en las ofrendas, sal, son elementos también muy importantes. Hay que mitigar la sed después de este viaje que tiene el espíritu, y ya después se bebe el tequila, el mezcal, el pulque, el whisky, ¿no? Y además todos los alimentos que pones, es muy característico en esta época poner el mole poblano, los panes u otros platillos, arroz, lo que le gustaba, ¿no? A esta persona que le estamos dedicando este altar. Y no te lo puedes comer hasta ya después del 2 de noviembre.
Y eso es lo que le iba a preguntar, ¿qué se hace después con todo esto? Me imagino que los familiares lo consumen.
Claro, claro que sí, por supuesto, todo te lo comes, ¿no? Por supuesto, claro, aquí, en tu casa, ¿no? En una casa, pues ahí tienes más cuidado los alimentos, todo, no pasa nada. Aquí, bueno, finalmente no puedes comerlo después, pero en tu casa lo consumes, ¿no? Porque es como celebrar con él, ¿no? También es una parte de esta ritualidad de comerte ya lo que le habías dedicado a él, que lo que es como compartir una vez más, ¿no? El alimento con tu ser querido.
Y ahora, Rodolfo, quisiera que me hablara también de estos adornos que se hacen de papel de colores, porque por todos los altares hay, la gente prepara estrellas de colores, guirnaldas, es todo muy colorido, pero también hay un trabajo manual, ¿no?, de la gente.
No, por supuesto, se tardan horas para montar estas ofrendas. Por ejemplo, en este caso, bueno, son ofrendas, a lo mejor son, yo creo, como de 3 por 4 metros, o sea, son 12 metros cuadrados, sí es un espacio amplio. Y la gente se lo toma muy en serio, es decir, sí se preparan para hacer todo esto. En este caso estarán 3 o 4 días. Sí, es un trabajo hecho con mucho amor, con mucho cariño, con mucho gusto. Sí hay una parte involucrada anímica, emocional, muy importante, ¿no?, que te lleva a poner esto. Y efectivamente están el papel picado, le llamamos aquí en México, que se usa en realidad todo el año, pero bueno, lo que cambian son los motivos, ¿no? Entonces, efectivamente es papel de China y efectivamente es un trabajo que se hace a mano. Además, lo que hacen es con los moldes, cortan a mano, se corta este papel y hay de todos los diseños hasta donde la imaginación te dé. En México tenemos en esa época muy en la mente toda la gráfica que heredamos de José Guadalupe Posada, este grabador de finales del siglo XIX, principios del XX, que nos deja toda esta imaginería alrededor de las calacas, ¿no?, de las calaveras. La más famosa que seguramente conocen es la famosa Catrina, ¿no? Que es la...
Porque hay muchas.
Hay muchísimas. No, la Catrina, que ya sabes, como somos vestida, ¿no?, a la usanza de finales, principios del siglo pasado, del antepasado, con sus sombreros, sus trajes, su vestido largo. Entonces es una imagen ya que yo creo que ya ha traspasado fronteras. Es cuando piensan en la muerte, es esta la imagen principal, que es de la imaginación de José Guadalupe Posada. Y bueno, pero a través ya muchos artistas más fueron reforzando esta la fuerza que tiene esta imagen y la identidad que le da a estos días. Y es otra de los íconos con que asociamos México y nuestra cultura.
Este tipo de rituales se ha mezclado con otros, con otras creencias, con otros ritos venidos de otros lugares.
Mira, es muy importante recalcar que son diferentes. Es decir, en el estado de Michoacán se celebran de una manera, en el estado de Puebla se celebran de otra manera, aquí en el centro del país, en la Ciudad de México, se celebran de otra manera. Cada lugar tiene características y cada cultura tiene características. Hay ofrendas muy características de cierta región y de cierto grupo o comunidad indígena, que tienen sus peculiaridades cada una, ¿no? Pero bueno, evidentemente fenómenos como la migración, ¿no?, que por ejemplo se da mucho, ¿no?, en las comunidades, en todos los estados de México, la gente del sur de México viaja a Estados Unidos con todo y muro, no va a tener nada. Pero cuando hablamos además de cultura popular, hablamos de cultura viva. Y siempre va a estar en constante transformación. Un migrante al regresar incluye un elemento, puede integrar algo, y es tan válido. Bueno, los puristas les parecerá lamentable, pero son cosas que no, repito, con la cultura viva eso va a ocurrir. Pero igualmente hay gente que mantiene la tradición de una manera más apegada, ¿no?, a la costumbre, de una manera férrea, lo cual es muy bueno también, ¿no? Ambas partes hacen bien. Si me hablas del famoso Halloween, fíjate que yo creo que esta es una tradición muy fuerte. Esta es justamente los muertos, yo creo que es un ejemplo muy claro de cómo una tradición tan fuerte, al contrario, yo creo que esta es una de las tradiciones que ha ejercido más influencia o se conoce cada vez más en otros países y en otros lugares, justamente por su peculiaridad, por su fuerza, por su profundidad, ¿no?, las raíces. Esto es una celebración milenaria, ¿no? Entonces, que obviamente se ha ido transformando ¿no? Y hoy la conocemos de esta manera y con esta fuerza yo creo que llega a otros lugares. Aquella es una tradición que llega, tiene también, tan válida, ¿no? Cualquier manifestación, pues es válida. Por eso mencionaba hace rato esto de los estados fronterizos. Yo soy de Sonora, que es frontera con Estados Unidos, y para mí mi referencia es el Halloween, ¿no? Para yo no conocía las ofrendas de muertos hasta mucho después, hasta... Era una cosa que estaba ahí, pero es igual como tienes una referencia de otro país lejano, una cosa que sabes que ocurre allá, pero que no es tuyo. Entonces, yo esto lo vine a aprender, a admirar, y pero además yo creo que es parte de la cultura popular. Una vez que la conoces, que la admiras, es algo que queda inoculado en ti y ya está ahí para toda la vida. Y entiendes la fuerza, ¿no? Esas son cosas que vienen de la entraña, ¿no? Así es. Y las familias en México, como en muchos de nuestros países, esta tradición pasa de generación en generación. Y, por ejemplo, alguien me decía el otro día que es un buen ejemplo, ¿no? No se me ha muerto nadie importante en la vida, pero cuando se murió, tuve la necesidad de ponerle un altar. Y claro, ahí es cuando entra esta parte, ¿no? de la raíz y de cómo homenajeo, cómo recuerdo con gusto. Entonces, esta es una manera. La gente, obviamente, en su casa lo pone, los elementos que busca, ¿no? También es finalmente una tradición libre en ese sentido. En tu casa, tú pones el altar que quieras, como con el papel de seda, con esto, con la fruta, con la comida, con el retrato de tu muerto. Y hay una gran cantidad de manifestaciones en el sentido de la artesanía alrededor, la cartonería, las calacas, ¿no? Pintarrajeadas, como conocemos yo creo que en todo el mundo, que de nuevo es una manera de recordarlo alegremente, no tristemente.
Me imagino que cada familia pues hará lo que puede, porque aquí tenemos 4 metros por 3, pero no todo el mundo tiene en su casa 4 metros por 3 para hacer un altar.
No, claro que no, efectivamente, eso es una parte muy interesante, muy característica, ¿no? De las tradiciones. La gente lo pone en su mesa, a lo mejor 5 días no va a tener la mesa del comedor, si la pone en la orilla y pone la ofrenda, o quita la tele y le pone ahí donde está la tele todo el año, o en algún rincón exactamente. Claro, aquí estamos en un espacio grande, se puede hacer de este tamaño, pero la gente la pone en el tamaño de su casa, ¿no? Lo importante es que lo pongas y que esté ahí. Pero, por ejemplo, hay lugares donde, repito, cuando tu muerto pues, es de ese año, hay gente, hay familias, hay lugares donde vacían la sala, por decir, y en noviembre, el lunes de noviembre, allí ponen el altar. Entonces, también altares enormes en las casas, ¿no? Hay gente que lo hace en la recámara del difunto, ¿no? Entonces, sacan la cama, ponen una mesa, y es gigante lo que ponen ahí, porque yo creo que es donde más reciente está este dolor, esta ausencia, y es cuando más lo quieres recordar, y entonces ahí la imaginación se desborda de la gente y el ánimo, ¿no? para hacer esto. Aquí, por ejemplo, esta que estamos enfrente, el matrimonio que lo vino a montar, como a la medianoche llegó la hija, que es un médico ya residente. Entonces, vino la hija porque los tenía que ayudar a poner este altar. Entonces, venía la muchacha de la guardia, que son de 24 horas, ya muerta, pero llegó con muchas ganas a ayudar a sus papás a poner esta ofrenda. Si te fijas, aquí hay unas calabazas, esto que está a la mitad, que es el candelero. Entonces, hay muchos elementos, ¿no?, que pone cada quien y los integra a su ofrenda. Ahí vemos unos molcajetes, el molcajete de piedra, que es para moler, ¿no? Hacer las salsas, un molino, exactamente, y los elementos que cada quien aquí pusiera una especie de fogata, y vemos una familia hecha de calaveras, vemos al papá, la mamá, al hijo, hay un trastero, hay juguetes, que depende a quién se la dedicas, por supuesto.
Recordar a un ser querido de esta manera es hacerlo vivir.
Sí, exactamente, es parte de esta creencia, ¿no? Por estos 2 días, el espíritu de tu ser querido va a estar contigo y también tiene que ver con esa parte, ¿no? De al final compartimos también el alimento.
Gracias, Rodolfo.
De nada, al contrario, un gusto.
Todos me dicen el negro llorona, negro pero cariñoso. Todos me dicen el negro llorona, negro pero cariñoso. Yo soy como el chile verde llorona, picante pero sabroso, Yo soy como el chile verde llorona, picante pero sabroso. Ay, de mi llorona, llorona de azul celeste. Ay, de mi llorona, llorona, llorona de azul celeste. Aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. Aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. Salías del templo un día.